Entzuleok. Gabón a todos los que nos escucháis a través de estas ondas de Alabedi desde Araba y a todos los que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la Arabita Masaspi y Erratia. Siempre también a todos aquellos que nos seguís, que sabemos que sois muchos por internet desde cualquier rinconcito del planeta, pues a través de la página web www.alabedi.eu o https://larobetamasaspirratia.info. Pues un martes más, comienza Casa Cachán, nuestro programa de viajes, de viajantes, de titiriteros y de toda clase de historias que recorren el mundo. Programa que emitimos, como sabéis, en directo todos los martes a las 9:30 de la noche y que repetimos los domingos y que esta noche pues viene cargado de entrevistas, secciones y bueno, de aventuras. Gabón, Beñat.
Gabón, John.
Seda Gabú. ¿Qué tenemos para esta noche?
Bueno, pues el día de hoy no nos vamos a ir tan lejos porque vamos a recorrer a pie los diferentes caminos de Santiago de la mano del veterano a la guitarra Ángel Oyarzábal. Seguiremos antiguos caminos compostelanos por los principales países europeos como Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, además de caminos más conocidos o cercanos como es el Camino Francés que también atraviesa Euskal Herria.
Después del peregrinaje, bueno, contactaremos con Silvia Vidal, la tendremos al otro lado del teléfono. Silvia se encuentra en Barcelona y nos contará su experiencia de vivir en una pared durante semanas, en solitario y sin ningún medio de comunicación ni de ayuda. Bueno, nos relatará sus ascensiones por Alaska, Patagonia, India, Pakistán, Perú, bueno, un sinfín de lugares recónditos y de escaladas. La llana cano cariñe, ya la vi su corazón. Y tras esas expediciones de escalada extrema, bueno, pues nos vamos a otro extremo del mundo para conectar con nuestro corresponsal, Gary Kiwi. Bueno, Gary Kiwi, como sabéis, nos atiende los primeros martes de cada mes y es nuestro corresponsal destinado a la sección de Macedonia. Gary es oriundo de Ali y esta noche, bueno, pues nos hablará desde... Bueno, dejémoslo ahí, al final del programa lo sabremos. Y bueno, como siempre, todo amenizado de la mejor banda sonora a cargo de Raúl. Raúl, Gabón.
Gabón guztioi. Basiko gara ya programarekin eta bueno, hasieran jugera Galiziara lurraldera eta ingo dugu saltoa Loar Narubarekin. hango ospetsu talde batekin. Eta hartuko dugu abesti bat dela Txoben Santiago, eta 1985ean Federico García Lorca argitaratu zituen 6 poemas gallegos. Haietako bat zen Txoben Santiago, eta urte batzuk geroseago, ia 1989ean Luarnarubre hartu zuen poema hau eta berak musikatu zituen eta jarri zuen kanta diskan Cabo do Mundo izenpean. Eta hau da entzungo duguna. Esto es Luarnarubre eta Txobe en Santiago.
Gaurko gonbidatua alegitarra da, izena Angel Oiartzabal. Erretiratua dago eta 74 urte ditu. Bere jaiolekua eta inguruko parajeak ongi ezagutzen baditu ere, argi dauka alegitik kanpora irten behar badu ere, ez dela Benidorrera izango. Angelek aukera nahiago ditu Europako kontinente zarra oinez ezagutu eta bere historiara gerturatu. Badu pasio berezi bat Angelek, Santiagoko bideak eta haren historiak liluratu baitzituen duela urte batzuk. Santiagoko bidea aski ezaguna da, baina askorentzat ez ezagunak dira mendetan zehar erromes ugarik erabili zituzten peregrinazio bide hauek Europa osoan. Lehen bidaia, 2000 urtean egin zuen Erromatik hasi eta Santiagoraino Jose Mari Otermi namezketarrarekin batera. Ordutik, 100 urte dituzten bide berritan barrena ibiltzeko aukera izan du, tartean Alemania, Frantzia, Italia eta baita Frantzia ere. Gabon Angel, eta ongi etorri Kasagatxanera.
Gabon.
Bueno, Mendeetan zehar, fedea izan da milaka erromesen arrazoia Europan zehar dauden peregrinazio bide hauetan barrena ibiltzeko. Zein izan da zure kasuan bide hauetara gerturatzeko arrazoia?
Ba, bueno, galdera zaila. Claro. Aizkere, bueno, bideoik hor zeudek. Eta jendea ibiltzen dek. Eta ire belarria, ba, etortzen ditu, ba, alakok eta alakok eta alakok eta induela eta ibiligela eta gizerda, ba, gizerda. Horun, pizkoat aztea izpentatzen, no, eta nik zergaitik genez, eta nik zergaitik genez, eta ikitoetun bideoik, eta pizkoat, a ber, ikustek, ba, modu bat dala, etxetik atea eta kanpon ibiltzeko ba sistema bat.
Bueno. Bai,
a ber. Yo gaurtik aurrena, ba bueno, jutzeiz. Piskuat gauzik ikusten da, behidatzen da, ikasten da, letzen da. Eta horren kontuatzeiz, ba, Erromes bideoik, Santiago bideoik, ba, dauzkeala mila urteko historik, eta dala mundu zabal bat, aberatza, karagarrie, eta, bueno, pisu behin zartze balin baiz, ba, orduan, ba, bueno, erakarrite hau, eta, bueno, azteaiz, karri gindiat, bide hau, eta urruna, ba, ikusi bardiat, aber, zer bide berrik, egiten ditute.
Bueno, zure kasuan orduan pixa bat leku berriak ezagutzeko grinak izango ziren, ezta? Baina bueno, zure kasuan dena den, zuke aipatu dugu hasera batean 74 urte dituzu, erretiroan zaude, baina erretiroan dagoen jende batek agian nahiago du hotel batera joan eta oporraldia, ba deskantsuan lasai pasa, gomendatuko altzenuke bidaiatzeko duzun modu hori erretiroan dagoen jendeari.
Bakoitzekin barrik bere aukera. Eta, claro, nik hemen bizi naiz etoki hontan, ba, bueno, izketa egiten diat, eta hau taureta, bende bai zeo jende asko, ba, joaten danak, ba, inzertzogin, mediterreno aldea, eta hau taureta, bueno, egiten abazekie, ba, ez, nien izen horitakoa, ni beste modu batean, beste sistema baten, eta, claro, azkenen kuestioa den, ba, bakoitzak egin barri,
Mosten da,
ba?
Angel,
eta, bueno, eta, bai?
Ez dakit, mosten da tarteka, ez dakit kobertura kontua den edo, aber orain, Angel, hor zaude?
Bai, oain neoke bajera bat, ema joan kateko era kampoa.
Bale, zerto.
Eta hemen entzuten da hobeto?
Bai, bai, hobeto, Angel.
Oso ondo.
Bai.
Bai, ez jarraitu.
Oain neok kampo, oain neoke ya hemen kale neok, bajeratik kampo, iak egualdi hona da gonda, egualizea da gonda, bai. Egoldi politxe dagoen, ba,
jakina.
Kampone, euleike.
Ea sotezaren aziko ibiltzen ere, eta Erromes berri batekin arituko zaren. Jarraitu denaren, ez da, komentatzen ari zinen, ba, bueno, bakoitza bere, ez dakit, bere gustoko bidea hartu behar duela, eta erretiroan, eta zure kasuan hori izan dela, ez da?
Bai, bueno, tozten dek erretiroa, eta, claro, etortzen ditu burura gauza asko, eta oain esaten dek, oain zer egin behar den, bizimodukin. Oain lanea jun barri gezeukeat, eta oain deun bat zeukeat asko, eta oain, eta zezagoi pa. Eta gero gaina beti izan gaituk, ibili ganok. Beti ibili gaituk, hauntza, onuntza, asko muitu gaituk. Claro, oain ezin gaitu, ya da de otan ezin gaitu muitu, ba, garai bat emezela.
Bai,
Angel. Ezin gaitu juni Pirineota, Alpeta, Andeta, eta ordu, ba, nik egitzen zago jat, bilatu ya sistema bat, etxetik atea, motxila bizkarrea bota, eta bi iruila bete, etxetik kanpo, lasai asko, ibiliz, pasatzeko,
Bai, Angel. Zure kasuan, bueno, lehen sarreran aipatu ditugu, Europa osoko bide ezberdinetan barrena ibili zarela, eta bisitatu dituzun herrien artean, ba, Alemania, Frantzia, Italia, herri Inglaterra ere, ez dakit, zer izan da bide hauetan gehien liluratu zaituena?
Gehien bat hori biltzen aizenen, kontuatzenak, ba, murgiltzen aizenak.
Angel?
Murgiltzen auk erdi aroko garaia izan, aitzen diak.
Bai.
Zute izu, bat.
Ba, eta orduan piskuatola horre biltzea izenen Alemanitio, Frantzitio, Italitio, generalki ditu bide batzuk piskuat garai bateko bidei jarraitzuenak. Ezak, ibiltzea iz lengo tokitan, lengo garai aitako herritan. Zaiz pasatzen o toki berritatio. Ba, generalmente, ba, erdi aroko kutsu asko daukean tokitatio, eta bueno, horre pixkoat, ba, eragarritea, eta, bueno, han ibiltzea, motzila bizkarren dekela, eta kontuatzea, ba, etortzez herri batea, arrizko kalek, etxe, ez dakit, erdi aroko kutsuko etxek, jauregik, eliza, ez dakit, zer da, pixkoat murgiltzea iz, ba, antzinako garaio itan da. Zer zango biapa? Pixkoa horrek erakarritea, eta izatea, bida. Hemen dien pasazien, oain dela mila urte, jende batzuk, eta ni baita ere, hain atzetik gen, eta haik zapaldutako bidetio, nator.
Ondo.
Pixkoa dek, haro, egin bardek, pixkoa buru txipa aldatu, eta dik, haro, bizigean gara jontan, ba,
Angel, bueno, bide hauetan barrena bakarrik ibiltzeko ohitura hartu zu, zure kasuan.
Barkatu, sartzena bakarrik. Horrek ez dik esan nahi geho hor bakarrik ibiltzen naizenik.
Hori galdetu barren zu.
Hor topatzen diat baita ere jende bat, ibezelaxe, ba, sartzen dienak bide horiek egitea, eta sartzenak bakarrik, baina gero bideoetan topatzen diat jendea. Eta generalmente ibiltzenak jendekin. Eta aterpetan da hola, eta beti, oherritan da tabernatan da beti, ba, nibezelako jendekin topo egiten diat, eta ez bakarda. Hombre, bakarda de hoi, sartze bali maiz, segun zen garaetan, negun sartze bali maiz, ba, orduan, igual, efectivamente, bakarda ez, bai, sartze bali maizola, igualdi, udara parten da, udaberri parten da, ba, ibezela dabiltzen jendekin, topo egiten dek, eta, bueno, ez dakik inungo problemek.
Angel, Santiagoko bide asko daude Europan zehar, baina esan genezake...
Europa beratzaek.
Bai, Europa beratza da, bai. Dena den, esan genezake, bide ezagunena edo, ba, horreagatikan, Santiagora doan bidea dela, ez da? Edo erabiliaena hori dela, baina atzerrian egin dituzun bide horietan, erromesak topatzea ere ohikoa da bide horietan?
Bai. Adibidez, Frantzi oso aberatza da, eta Frantzi indauzkek, bide, adibidez, dauzkei bat baino gehiago, lau bide gutxinez, eta hor ibiltzen den jendea. Hoiet danak etortzen ditu Donibane Garazia. Eta nik egiten diat, udaran bideoetan ibili, eta etortzenak Donibane Garazia. Eta hor egiten diat, stop, hor geratzenak. Eta etortzenak etxea. Etxeak gustatzen, udaran ibiltzea hemen penintzula aldean, zatik ebazekiat, jendea ikaragarri da bilela, eta oso ambienteare alakoa, eta horren egiten diat, Donibane Garazin stop, etortzenak etxea, eta geho neguan, adibidez oin indeten bezala, azaron, joaten hau berrize Donibane Garazia, da egiten diat bukatu bidea. Donibane Garazi, Santiago, zari, ez aztu. Bide guzik, bugatzen dituk, Santiago. Kopostela.
Ondo.
Nubaiten azte bali bide bat, bakik beti bugatu behar dekela, Kopostela.
Ondo, Angel, eta Europan barna dausen done jakue bideoien atxetik historia egongo da, ez dakite ezagutxeko aukeradik izan duzun edo murgildu zaren bideoien historian, ez? Ezagunena delako esan dugun moduan Santiago bidea doanan penintxuran barna, baina Europan barna dauden bideoien atxeko historioa ezagutu duzu?
Bueno, zaiatenak, ean ikusten ezkia, panelak eta nola esplikazioa emate dituen, dauta gure, eta ikusten ditu harrigarrizko gauze, ez daten ditu, bea, adibidez, Toulouse. Uh-huh. Tolosa, Ositaniako Toulouse. Eta han, panelak esplikatzeie, hiri hau sortu zan, sortu zuten erromesak. Eta iba, esaten di, nola, eta bai, zatik, hainbeste pasatzen ziren, hainbeste pasatzen ziren, da urtero, ba, erromesa jende hori di, ba, zerbitzuk emateko eta, ba, junuan irie, azten. Ez gau, zeudek histori ikaragarrik. Zango dira gauz bat. Europan, zoet, frantzin gehien bat, oso maite ditek, Santiagoko bideok eta zeukate kasi ikurba bezala. Eatik ere, claro, oidek mila urteko historie eta pizkoat ola zeukatek ikurba bezala eta zain duiteie eta iteie haidituken pizkoat ola promozioatu nahien eta pixkoa behar bada ba, aurkaiteko ba, beste aldetio datosten beste moda batzuk, beste korrente batzuk, eta beste jende batzuk, eta beste histori batzuk. Ikusi marrik nola haidien lanen eusteko histori horrein.
Bai, Angel, lehen aipatu duzu, bueno, zuk azten dituzun bide guztiak, nolaitean, Santiago amaitzen direla,
Bai, Santiago leno garai bate Roma, baina orain danak ja bukatzen ditu Santiago.
Bai, ustedet oker espanago mintzet lehenengo bidaia 2010ean egin zenuen Jose Maria Oterniñekin 2010garren urtean eta bidaiura izan zen Erromatik Santiagoraino. Ez dakit bai. zenbat egun hartzen du horrelako bidai bat egiteak oinez.
2010garren urtean eginean, erregena pasa, eta eginean lehen da biziko aldiz, junioa Santiagoa, jun, eta etorri. Eta geho, etorri zitzaiaken, amezketarra, Jose Maria Otermin, Euskal Telebista sortzailea, Euskal Herte sortzailea, Euskal Kulturan, berdan amezketarra, arki, liburu eta idatzitu, nada, Santiago, Angel, ze irutze zai jute baldin bagea Erroma, eta egiten badego Erromatiken Santiago etorri. Eta urte beren inizkean. Santiago jun da etorri, eta gero ira egen Erroma jun. Ira egen amabosten meza entzun Vatikanon, eta abendun 25 meza entzun Compostela.
O sea, iru hilabete inguru, ezta? Bideak hartu zizun.
Egun,
justo.
Exactamente, egun. Uh-huh. Baina, bueno, nik etxekit, hor, hau, haitzen haidien jendek, ba, ikusi, zara iziet, ez dek oso, dituk, egun. Baina, hortako behardik, gogoa. Deun ba.
Bai, dena den...
Zaila ez dek, agresibo ez dek. Bueno, ez dek, zaila, etortzen herriak abatun. Entendek, ondo. Da, ze ondo antolatuta.
Hoxe galdetu behar nizun. Ez da gizar moduz daude prestatuak atzerrean indituzun bide hauek. Ez da gite, azpiegitura egokiak dituzte, ondo, adibidez, ostatuak eta lolekuak eta
horrelakoak. Frantzesa zeukea fundamentu bat ikaragarrie. Frantzin ibiltzeaiz eta bidek ondo markatuta, ondo seinalatuta, eta bakoitzeko bakiz beti nun loin bardeken, bueno, frantzidek, hola, erromez bezala guk ibiltze ganuntzako, dek paraizoa. Oi, ikaragarri, enik esango gauz berdine, itali gatio, sobre todo, itali gatio, bueno, pero frantzi, inor, hola, asmoi baldin badu hola, jundezala, lasai asko, zate, dek oso nazio bat, oso preparatuta, eta gainaz, zaindu itege, erromeza historia, Santiagoko bideok eta egiten dio oso ondo zaindu. Mm-hmm. Ez que, karo, historikoki beti, beti erromezak etorri ditu frantzitio.
Mm-hmm. Bai, zure beste bidaietako bat, Angel, uste dut Ingalaterran hasi zenuela, hau da, alegia Canterburyko hirian, eta okerrezpanago Canterburytik Erromara arteko bidea egin zenuen. Ez dakit zer konta aldiguzu bide horren inguruan?
Bai, ez gertatu zaiak Erromatiken netorrela Santiagora, alberge baten topo eginean bi hiru launek, eta eta haikin izketan hazi, eta karo, haik zetoztean, efectivamente, Londres dio, Canterbury, Londres ondoko zetoztea, Erromara. Eta orduan, kaldezkata, ondolata, ez dakit zer, eta karo, orduan, horre bat zion, histori bat. Zeok, eta orduan, karo, nik not hartu nian, eta bueno, behakin izteiteko, eta geho, harremanetan egon inoan, behakin da, aike, karo, pizkoat, eta aik, eta gara, orduan, apuntatu nian, eta urte baten, ba, bueno, ia zein barde, ba, bueno, jugunak Canterburya, eta jugunak Canterburyti Erromara. Eta, karo, baita ere, azkitu nian, bide bat, markatuta, seinalatuta, jendea ibiltzen dana, bero ide beste histori, ba. Hore Santiago gin zekuzik ez zeukek. Pero bueno, garai baten, Inglaterrako Eliza, ba, bat uan Erromako Eliza egin. Eta hor ikustean ez, ba, etortzen dituak, Inglaterra tio, Inglaterra Eliz gizonak, ba, Erromara, ba, bueno, atxezan tu, ba, zera, bueno, eta geho harren izendapenak eta hartzea eta harrei agurtzea eta hola eta jundetorri egiten dituan Inglaterrako elizgizunak Erromara eta oik orduan hor ba, egin duan bide bat. Eta oin bide hoi ba, egin ditek pizkoat hola promozionatu eta orduan ba, bueno, jende bat sartze gaituk ba, bide hoi egitea.
Angel.
Bidea dek Canterbury nazi eta Erroma bukatu.
Bai ez, handik Ingalaterratik Roma bukatu arte. Aizu, Angel, eta garaia batean latinez aritzen ziren bide hauetan, gaur egun ordea ez, zen moduz moldatu zarazu atxerrian
ibili zanean. Garaia batean latinez, garaia honetan
bertako eskuntzekin.
Guia, oain gazteok eta dara inglesa itzitei, baina gu garra batu gatxoko zo behan du, eta bueno, hizkuntza aldetio problema hondikin. Baina, orduan, planteamentu edek. Espaldi baet frantzese hitz egiten, zer egin barren? Etxen gehatu. Espaldi baet italiarra hitz egiten, etxen gehatu. Espaldi baet alemana hitz egiten, etxen gehatu. Ba, ez. Eta orduan, zartu ite aiz. Eta, bueno, nigo inarte etorrena bizik. Hemen eo, eta hori denak hortan da ibilinak, eta, bueno, manejatzeaiz.
Bai, Angel.
Hombre,
Esan, bai.
Bai, ez, hombre, justu dana, ba, hoi, lortzen dek, eta, bueno, horre, eta esate iat, tozten nahi bizi, ara, hortiken, ikarrizketak eta hango jendekin da itenei balimak eta hor ja moztuten atzeiz.
Angel, alde horretan, anekdotatxoaren bat eda burura atorkizu edo? Olako, izkuntzen kontuekin?
Anekdotan bat.
Ez dakit, gaizki ulertxe bat edo...
Hombre, gertatu zaizkiak, bueno, abar bila gauz, baina, bueno, hola, anekdota ikizateke bezala, ba, izan beharko likek zerbait hola fuertea, zerbait... nahiko normalak egin dizkiat, bide guzik.
Ondo.
Ez dit, hola izan hola inungo susto ondirik, ez dit, izan inungo... Hola kontatzeko bezala, ba, atrako bat, o, ez dakizzer, o, bate bat, ez, danak izan ditok, danak, izango nikek, danak, gauzonak.
Bai, Angel.
Tende ona, gauzeko, bai.
Bide hauetan, bueno, mendetako histori... Bide hauek nolaitean, ba, mendetako historiaz daude josiak, eta
urte,
ondare...
Eta ondare... Tokio, eta... bide hauetan zela mila urtez, bea.
Bai. Ondare artistiko eta material garrantzitsuak topa daitezke. Ez dakit, non topatu duzu arte ondare ikusgarriena?
Adibidez, Frantzi hortan aberatza ikaragarri dek. Eta, claro, horko Santiago bidek, claro, mila urtetan, ba, hor indien basilikak eta elizak eta indien herri osok, hor zeuden herri osok, eta ikan igan jartzenak irakurtzen herri zarrera nego panelatan ze jartzen, eta esatei herri hau sortu zan, hola, eta gara, hori, zeukea, dei, kei bat gutzen zaiak, hola, juten nahi zen herri batea, eta erdiaroko kutsuoi, etxek, kalek, jauregik, elizek, eta garrizkok, eta, bueno, eta gara, hori dara hor zeudek. Eta, bueno, ezango ibanik, sentiteaiz, ba, histori, ba, parte bat bezala, ez, bueno, erakarri egiten laitxon, eta zago ye zenbait, ba, txorak eritu, bale, bien, bale. Mm-hmm. Baina, hombre, claro, hor zeok artea ikaragarrie. Mm-hmm. Ikusin barrik elizak eta herrik eta kalek eta...
Bueno,
dana, bai.
Zena
idiat, horrekin zena idiat, baten bat, hola, gustatzen balima zaio murgiltzea, garai bateko erdiaroko ambiente otan da, bea, dek, baina aproposa, hola, Frantzin, Santiago bidea egitea.
Ben, bueno, amaitzen jumar du pixa bat, Angel. Ez dakit, zein dira eskuartean dituzun proiektuak? Ez dakit beste bidearien bat egiteko asmori galduzu epe motzean, edo...
Bai, piskuat ben alegin neok, herri neok, eta ja piskuat zertzen azita neok, eta ja pentsatzen azita neok, zerbait, a ber, bilatu behar dutela, eta momentu honetan egin ezan, batzu belkit, esku artean egola udarako plan bat, bai, horre zeukeat laun bat zeukeat Bienan, Austrian, eta harrekin neok, hartu harremanetan, eta harrek esplikatu ziak, ba, hane ezagutzen dula jendea handiken abitzen dana kompostelaino.
Mm-hmm. Bueno, hori...
Bai, harrekin harremanetan, da harrek esan ziak, gure markinako adek, nire laun bat, gara bateko laun bat, markina biziek, markinakoaek, baino bizidek Austriako herri baten. Eta dek elize bateko organista. Eta ikustean ez, oin dela, den basko ez dela, ba, han elizkizun baten erromeza batzuk, ba, saldo benituan, da, haikin izketan, da, ez da gizar, da, ezan, bai, guzea goaz, hemen kompostela goaz. Eta, bueno, horre bilak, horre natzen dio, zati, haik etorri bali bazien, bideoide hola harrapatzeten da, haik intzuenare, eta, bueno, udaran, plano izabilkiat.
Vale, oso ondo. Bueno, hori zure azken proiektua hortaz. Bueno,
Bai, udarako, bai.
Vale, oso ondo.
Ati, hemen, ya, alegin, ya, aspertzen azitan.
Aspertzen azitan.
Alegin bueltasko ya, eman dituz, zibiltzen.
Bueno,
Igual, lehenko ze txiki gaitze balin baile, igual zego, jo, ze alegin terro txarra.
Bueno, Gizu Angel, programa honetan, gonbidatu guztiei galdera berbera egiten diegula, eta zuri ere zu ere ezin joan galdera honi erantzun gabe. Galdetu behar dizugu ea zein ote den zure kasakatxan gogokoena. Badakizu kasakatxan esperientzia bat edo leku jakin bat edo nonbait
bizitu izan.
Programa honek izena izeukik, bai.
Bai, programa viajetako tola dek.
Hori da, bai.
Ja.
Orduan zuk erantzun behar diguzu zein ote den zure kasakatxan gustokoena.
Eske zaila jarriak, zati kasakatza gustoena nik ezagorikek dala nik nire sistema hor ibiltzeko dauketena, notxila bizkarria bota eta venga, porai jun eta abitu bidekin, kilometrokin eta bi iruilete pasata herria azaldu.
Oso
Claro, todo el gertatzen ditu mila gauz, baina baten, besten, gar, aurten, urruta. Claro, ordun zezago ipa, baina sistema bea, nahi erakartzen atxok sistema beak. Motxila bizkarra gota, eta hor oinez ibili, eta bi iruila bete pasa.
Oso no.
Bueno, murgildu, garai bateko bide zarretan, historia hundiko tokitan, eta horre erakartzen etxo. Bueno. Igual neok, ja, desfasa duta, zatik egia, gehien bat, igual neok, atzea behida gehio, aurrea behida baino.
Ez, hori...
Hori inoize, seguro zeitz, Angel.
Bueno, hortxe, Angel zure kasakatxan gustokoena. Besterik gabe, mila esker hemen gau honetan gurekin egotearren, eta ea beste batean zurekin hitz egiteko aukera badaukagun. Mila esker, Angel.
Egiten balde bide hoi, Austria osa pasa, Suiza pasa, Frantzi pasa, eta... Orduna igual harrapatzen manera
eta kasakekin
jakina problemik ez izango explicatzeko nola izan da eta nola bilin naizen da ta gehien bat animatzen jendea sistema hortan ezartzeko.
Oso ondo, eta kasakatxanetik ere pasa seguru, fijo, Angel. Gabon eta vale. Eta eskerrik asko, egorren gora arte.
Ongi izan, Angel.
Bueno, espero ya, zerbait interesantea esan oteten,
Oso, seguro bai ez.
Zerbait esan oteten, hoi esperantza izegeat.
Vale, mi esker, Angel.
Vale, erki, beñat, beka. Vale.
Kasakatxan, mucho sol y mucho mar.
Este mar que nunca más podré olvidar.
Y para continuar en el programa con nuestra siguiente invitada, pues nos vamos a la banda sonora de una película. Nos vamos con Eddie Vedder y la banda sonora que hizo para la película Into the Wild. Eddie Vedder, que publicó su primer disco en solitario, el cantante de Pearl Jam, para como hizo la banda sonora de este magnífico documental, que película que nos sirve bien para poner música a nuestra siguiente invitada, que es Silvia Vidal. Esto es Rise, el tema principal de la banda sonora de Eddie Vedder, Into the Wild.
Pues decíamos en el sumario que esta noche tenemos en nuestras ondas pues la experiencia de vivir en una pared durante semanas en solitario y sin ningún medio de comunicación en diferentes partes del mundo. Esta noche pues tenemos en nuestras ondas vías de escalada, Arrigetek Peaks en Alaska, Expedición Moniz en la Serralía Avalancha de Chile, Naufragi en Kailas Parbat en la India, Life is Lilac en Septon Spur en Pakistán y Entre Boires en Huascarán Norte en Perú son algunas de las vivencias y experiencias derivadas de expediciones de escalada extrema que nuestra siguiente invitada nos va a relatar en Alabedi, en Casacachán. Porque, bueno, como ella misma presenta en su página web, la motivación se contagia y Silvia Vidal nos tiene totalmente contaminados de motivación. Silvia, ongi etorri Casacachanera, te tenemos por ahí, ¿verdad? Bonanit.
Gabón.
Bueno, hemos hecho una pequeña presentación de algunas vías que tú has hecho, pero bueno, primero de todo, cuéntanos, ¿dónde te localizamos ahora mismo? Estás en tu...
Ahora mismo estoy en Barcelona.
En tu ciudad de residencia,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y bueno, cuéntanos, ¿qué es...? Preséntate a ti misma. Nosotros hemos citado algunos de tus proyectos, pero nos gustaría que nos dijeras tú misma, bueno, pues en qué basa tu trabajo y tu actividad.
Bueno, pues me dedico básicamente a hacer expediciones de escalada en lugares remotos, poco conocidos, donde hay todo un componente de exploración y para ir a buscar pues grandes paredes, que es el tipo de escalada que practico, que se llama escalada en grandes paredes, para abrir nuevas rutas en solitario a veces y otras con compañeros de cordada, pero en los últimos años mayoritariamente en solitario, y bueno, que implican, pues dependiendo del país, pues ir algunas veces con porteadores, otras veces teniendo que portearlo yo totalmente de forma autónoma, con lo cual estoy semanas cargando ese equipaje para arriba y para abajo, para hasta llegar a la pared y luego de vuelta, y pasando pues un montón de días y semanas colgada en la pared sin bajar al suelo para poder hacer realidad esa nueva ruta, esa nueva vía de ascensión, ¿no? Y bueno, un poco este es el juego, ¿no?
un juego que no está al alcance de cualquiera. Silvia, de todas formas, tú ya llevas bastantes años dedicándote a esta actividad, pero sí nos gustaría saber, ¿no? Porque tienes un extenso currículum y, bueno, en él se puede citar que has sido Piolet de Oro, a la mejor alpinista del Estado español. Pero ¿cómo empezaste tú en la escalada?
Yo empecé porque estaba estudiando en la Universidad de Educación Física, en el INEF de Barcelona, Y bueno, practicaba un montón de deportes. Yo vengo del mundo del atletismo, que hace un montón de años que ya no lo practico, pero en esa época pues estaba así en forma haciendo atletismo. Y surgió la posibilidad de participar en un ride de estos de multideportes, de aventura, de rafting, escalada, bajada de barrancos, mountain bike, bueno, de estos non-stop, hay dos semanas así en una competición, ¿no? Entonces entrenamos así varias gente, me seleccionaron para formar parte del equipo y ahí fue mi primer contacto con la escalada porque era una de las pruebas que teníamos que practicar que yo no tenía ni idea, ¿no?
Y desde entonces sin parar, ¿no?
Y desde entonces fue como, bueno, esto de la escalada realmente me llama mucho la atención y enseguida ya empecé pues con los mismos compañeros de ese equipo y más gente que fui conociendo, pues empezaría a escalar por las paredes que hay cerca de casa, aquí en Cataluña.
Claro. La suerte de tener cerquita los Pirineos, ¿verdad?
Sí.
¿Cuáles recuerdas que fueron las primeras ascensiones así que ya, bueno, pues destacaban o tenían una importancia a nivel profesional? ¿Cuáles recuerdas?
Bueno, yo tengo un buen recuerdo de casi todas, ¿no? Y lo que pasa que en este país solemos siempre mirar más para lo de fuera que para lo de aquí, ¿no? Porque realmente empecé escalando aquí, haciendo repeticiones o nuevas vías, aperturas de nuevas rutas de mucha dificultad extrema, ¿no? Y yo de esas tengo muy buen recuerdo. Lo que pasa que lo que empezó a resonar ya más fue cuando me fui al extranjero a hacer exactamente lo mismo que aquí. Y entonces, pues bueno, ya es como que parece más, ¿no? Eso al principio, pero luego sí que ya con los años empecé a hacer expediciones que aquí son totalmente imposibles de hacer, pues porque aquí no existe esa
cultura.
No, el hecho de que sean remotas, el hecho de que sean inaccesibles, el hecho de que sean desconocidas, en este país donde vivimos ya no existe eso, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál fue la primera que hiciste en ese formato, ¿no? Que nos relatabas al principio, pues eso, en solitario, sin ningún tipo de comunicación, porteando tú todo. ¿Cuál fue la primera?
En solitario, a ver, porteándome yo lo todo. Aunque yo recuerde, o sea, a ver, la primera en solitario, que no me lo porteé yo porque estaba en India y en India había porteadores, sí. Esa, pero la primera en solitario porteándome lo todo, creo que fue en Chile, en la Patagonia chilena.
Uh-huh. Y bueno, lo citabas al principio, pero exactamente, ¿cómo consiste? O sea, cuando, para explicar, para que nuestros oyentes puedan entender, ¿no? Cuando te refieres a portear tú en solitario, seguramente mucha gente no alcanza a entender que la complejidad de esa situación, ¿no?
Sí.
Pero, pues describirnos, por ejemplo, pues eso, ahí en Chile o en Alaska, ¿no? Que es alguna de las ascensiones llamativas que has hecho. Bueno, ¿cómo haces ese sistema de portear tú sola todo?
Pues mira, por ejemplo, Alaska, que fue la última. Llevaba pues 6 bultos, 6 mochilas, por decirlo así, de 25 kilos cada uno,
uh-huh.
Porque es el peso máximo que quiero portear, porque yo peso 45, con lo cual pues ya es peso para mí, y en ese equipaje pues llevo lo que es la comida para 2 meses, para estar de forma totalmente autónoma, y todo el material de escalada, ropa, tiendas, sacos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese peso. Entonces estos 150 kilos repartidos en 6 bultos, lo que hago es, pues tengo que cargar con un bulto de uno en uno, volver hacia atrás de vacío a coger el segundo bulto, volver para adelante, volver para atrás otra vez de vacío y así hasta llevar los 6 bultos, con lo cual son 11 veces, 6 cargada y 5 de ir para el siguiente de vacío, que tengo que repetir 11 veces el mismo trayecto, a la ida y a la vuelta. Esto al final hace que tengas que hacer un montón de kilómetros, como por ejemplo en Alaska fueron 540 kilómetros, 32 días cargando todo ese equipaje.
Hablamos de cada porte, ¿cuántos kilómetros de ida, por ejemplo?
Pues exactamente no lo sé, porque ya me costó calcular el kilometraje total, que hubo unos rangers que me pasaron, que Tracks. Tenían calculada la distancia, uh-huh. Porque yo voy sin ningún tipo de aparato para medir nada, ¿no? Entonces yo ando hasta que me canso, o hasta que me harto, o hasta que la meteorología o un río o lo que sea me lo permite, y entonces vuelvo para atrás y me iba haciendo mis etapas en función del momento.
Uh-huh. Y bueno, eso solo para poder llevar el material y todo lo necesario para luego poder realizar la ascensión.
Sí.
Pero,
pues eso, hablamos de un montón de días, un montón de kilómetros, decías en Alaska, por ejemplo, 540 kilómetros yendo y viniendo y, para llevar todo, ¿no? Todo uh-huh. encima. Pero luego empieza la actividad de escalada. ¿Y cómo la desarrollas? Una vez ya puesto en la pared, colgada de la pared, ¿en qué consiste tu...?
Sí, bueno, cuando estoy en la pared, pues siempre que voy a hacer estas expediciones es para hacer una ruta nueva, una ruta que no ha sido escalada previamente. Y entonces, pues muchas veces son como en esta, como en Chile, como en India, como en otros lugares que he ido, no hay información porque son primeras ascensiones. Y entonces no tengo información, ¿no? Demasiada. O sea, no sé igual cuántos metros tiene exactamente, ni qué tipo de roca voy a encontrar, ni qué material exactamente voy a necesitar, con lo cual toda la logística pues es un poco ambigua en función de las experiencias en otros lugares, ¿no? Entonces, cuando ya estoy en la pared, estoy sujeta a todas esas incertidumbres, ¿no? Y la vida en la pared pues es ir escalando, avanzando, progresando, y monto pues una hamaca que es especial para colgar de la pared, que es como una especie de tienda de campaña con su toldo por si llueve o nieva, y duermo allí, cocino allí con un hornillo que también se cuelga, lo tengo todo absolutamente colgado. Entonces duermo allí, como allí, y al día siguiente pues seguimos escalando. Entonces por la noche bajo a dormir a esa hamaca y al cabo de unos días lo empaqueto todo y lo tiro más arriba. Es como si cambias de piso, ¿no? De casa. Pasas de vivir en el tercero, luego en el sexto, luego en el noveno, hasta que llegas al ático, ¿no? A la cumbre.
¿Y cuántos días puede llevar una...? ¿Cuánto es el máximo, por ejemplo, que te has tirado colgada de la pared, subiendo y bajando esos pisos, como dices?
Mira, el máximo, que fue también en solitario, fueron 32 días colgadas, sin bajar al suelo, que esto fue en Chile. Pero luego en una ocasión, que éramos tres compañeros, Pem Masipi y Miquel Puigdomènech, estuvimos 31 días en Pakistán, en otra pared.
Uh-huh. Bueno, pues eso, todos esos días, más todos los días que has empleado, ¿no?, para realizar el traslado, el transporte de portes, para portear... Además, sin ningún tipo de ayuda externa, ni radio, ni teléfono, y como describes, pues bueno, con información justita, ¿no? Me imagino que te habrán pasado, bueno, 50.000 historias estando en solitario, situaciones, algunas igual comprometidas, otras igual, más emocionantemente positivas. ¿Nos puedes contar, recuerdos que tengas o vivencias o qué piensas cuando estás en las paredes, ¿no? Todo ese tipo de circunstancias nos llama mucho la atención, ¿no? Porque tiene que dar mucho para que te pase y a la vez para pensar, ¿no?
Sí, hay tiempo para todo, ¿no? Porque realmente es como que al final igual estás un mes en la pared, pero toda la expedición son mínimo 2 meses, ¿no? Entonces es como que te preguntan, ¿qué has pensado en todo este tiempo, no? Si es que en un solo día ya no sabemos ni contestar esa pregunta, ¿no? Entonces realmente te pasa de todo. Hay momentos que te sientes como muy bien, como sintiendo que estás donde tienes que estar. Hay momentos que dudas muchísimo de si realmente tendrías que estar allí, y hay momentos que sufres mucho, hay momentos que lo disfrutas, con lo cual pues hay una diversidad de emociones, pero sí que es cierto que en una expedición de estas todas son intensas, ¿no? Es como que el término medio no existe. Entonces vas de un lado para otro viviendo toda esa intensidad, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto así, pues anécdotas, pues me han pasado un montón de cosas, pero por ejemplo en Chile tuve un montón de problemas para regresar, iba también sola y en ese caso tampoco había porteadores, gente que cargara el equipaje, y bueno, estuvo lloviendo y no podía cruzar los ríos porque habían aumentado mucho el nivel del agua. Uh-huh. Y me acuerdo ya que conseguí, después de más de una semana andando, de llegar al último gran río que había cruzado a la ida, pues con el agua por debajo de las rodillas, y ahora es que me cubría por encima de la cintura, ¿no? Uh-huh. Intenté y era como, ¡buah! Es que no voy a llegar al lugar donde me van a venir a buscar, ¿no? Y había ahí una gente trabajando en la carretera. Aquello es un lugar que no hay ni pueblo ni nada, está súper dejado en la madre de Dios, es que está lejísimos de cualquier sitio. Y justo estaban trabajando y unos operarios de allí con una retroexcavadora me vieron, se metieron dentro del río y me cruzaron ahí con todo el equipaje, yo ya llorando de emoción, dices, no me puedo creer, llevo 2 meses sin ver a nadie, la vez pasado canutas y ahora me están aquí sacando del agua, que no sé si...
Con excavadora
sí,
de transporte.
Sí, era como una película, era muy surrealista.
En Alaska, por ejemplo, también, hemos leído que te tuviste que codear con por el espacio con nada menos que con osos.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo se convive con una circunstancia así? Porque, una vez en la pared, pues igual no son capaces de ascender hasta donde tú estás, pero me imagino que estando abajo...
Sí, no, en este tipo de paredes tan verticales no sube un oso. Aunque los osos escalan y trepan, pero no, sí. No es la dificultad. Pero con lo cual en la pared está bien, tranquila, ¿no? Normalmente es al revés. Y aquí, lo que sucedió fue que... iba a territorio de osos, ya sabía que había osos, decidí ir sin armas y solo llevaba un spray de estos de pimienta por si te atacan. Y el primer día que me dejó allí un hidroavión, que iba a estar ahí 53 días sola y había quedado con el hidroavión, ven dentro de 53 días a buscarme este mismo sitio, pues el primer día ya apareció un oso dentro del campamento, lo tenía 3 metros viniendo hacia mí y... Hice todo lo que los manuales dicen que tienes que hacer, hacer mucho ruido, mover mucho los brazos para que tengan la sensación de que eres grande, gritar con voz aguda. Yo soy pequeña, tengo la voz que tengo.
Complicado.
En el caso, sí. Entonces empezó a intentar abrir los bidones que llevaba de hierro con la comida, porque sin esos bidones la comida no te dura ni un día. Uh-huh. Y empezó a arrastrarme las mochilas, me rompió un bidón de agua, estuvo muchísimo rato, yo creo que como mínimo 3/4 de hora, ¿no? Y iba, volvía, y yo cada vez con más miedo, porque no puedo explicaros el miedo que es tener un oso como esos de Alaska, porque yo osos he visto un montón y los he tenido muy cerca, pero esos osos son otro tema, ¿no? Son otro tamaño y son realmente muy salvajes, no están acostumbrados a ver gente. Y nada, entonces lo que hice al final, como el oso ni caso y ya no sabía qué hacer de desespero, pues levanté los brazos y le dije que venían son de paz, le pedí permiso para entrar en su territorio, porque al fin y al cabo es su territorio, y se fue, el oso se fue.
Joder, una historia con filial feliz, pero hay que vivirla.
Sí.
Además hemos leído por ahí que todo eso además se lo decías en catalán.
Sí, claro. claro, no hablo oso.
O sea que... oye, ahora que has mencionado de la comida, en todo ese tiempo, ¿qué lleva uno? Que a nivel logístico... ¿cómo mide uno la necesidad de alimentos que vas a necesitar y para transportar, me imagino, lo mínimo, ¿no? ¿Qué lleva? ¿Qué metes en esos bidones?
Mira, como en este caso era fácil porque realmente tenía una fecha de regreso, como tenía que acordar con un hidroavión, pues era del día tal al día tal, con lo cual ya sabes cuántos días de comida son, ¿no? Sí. Que hay otras expediciones pues que hasta que no terminas no te vas y es más difícil calcular. Pero lo que llevo siempre es para desayunar pues cereales o también proteína en polvo, frutos secos. Durante el día barritas energéticas de las más potentes, ¿no?, que hay en el mercado, y también frutos secos. Y por la noche comida liofilizada, que es comida de esta que va... en sobres, que es comida deshidratada, que solo que hay que poner agua hirviendo, y ya tienes pues allí tu arroz a la milanesa, tus espaguetis a la carbonara o lo que sea.
Uh-huh. ¿Y en alguna ocasión te ha surgido pues que te quedaras sin alimentos o sin comida o no te llegara para todo lo previsto, o sueles medir bastante bastante bien la necesidad?
No, en bastantes ocasiones he tenido que racionar, porque cuando vas a hacer actividades en la montaña, pues ya sabes que en la montaña hay todo un factor que condiciona muchísimo, que es la meteorología. Uh-huh. Y la meteorología no la sabes de antemano, ¿no?
Uh-huh.
Y menos si no llevas radio ni nada como para saber un parte meteorológico, con lo cual racionar calcular es más difícil. Pero ha habido ocasiones en las que se ha ido alargando por el tema de mal tiempo y entonces empiezas a racionar lo irracionable, ¿no? Porque llevas ya la comida muy contada y racionar eso es como que igual al final del día te comes media barrita, medio liofilizado y al final pues tienes un montón de hambre.
Normal. Te queríamos preguntar también, Silvia, ¿cómo eliges ¿no? las vías de ascensión para este tipo de escalada en solitario y sin ayuda y en zonas lejanas? ¿No? Porque comentabas antes que bueno pues que no cuentas con mucha información cuando llegas al lugar o no sé si es por el tipo porque así las eliges las vías o las zonas o por otro motivo, ¿no? ¿Cómo las eliges?
Pues mira, las elijo porque cada X aparece una pared que me remueve, ¿no? Porque hay muchas paredes en el mundo y la mayoría son preciosas porque están en lugares increíbles, ¿no? De mucha naturaleza. Pero no todas me llaman la atención, ¿no? Porque tiene que haber pues como otro tipo de ingredientes que no son solo la escalada de la pared, sino el lugar donde están, el país donde están, el acceso, todo esto, que son cosas que a mí pueden llegar a motivarme más o suponer un reto mayor, ¿no? Que no solo el de la escalada en sí. Y la verdad que me cuesta muchísimo encontrar nuevos retos y ahora pues estoy en ello, ¿no? Que hace tiempo que voy buscando y como que no acaba de aparecer el sitio que sienta, porque yo voy en función de si lo siento, ¿no? No de si me gusta, sino de si lo siento. Es como que algo que me coge en el estómago que digo, ¡guau, aquí, ya está! Da igual donde sea, da igual lo que implique, es esto, ¿no? Y a veces pues es gente que me manda fotos, a veces es yo buscando por internet o alguien que me comenta y no sé. O sea que si alguien que está escuchando tiene alguna pared súper chula en algún lugar remoto del planeta y la quiere compartir, yo agradecida.
Animamos a que cualquier oyente de Euskal Herria que quiera aconsejar una pared o una vía a Silvia Vidal, pues que le escriba. Bueno, además, Silvia, tú comentas en algún lado, ¿no? Que la vía igual es lo de menos, lo que a ti te llama es sobre todo lo que hemos explicado, ¿no? La vivencia, la situación en solitario. Pues de encontrarte en solitario ante la pared y en una zona en la que te encuentres en cada momento, ¿no? Pero más que la escalada en sí es ese tipo de viaje, ¿no? El que a ti te llama.
Sí, a ver, las escaladas son escaladas muy duras, de gran dificultad técnica y que requieren de muchísima forma física, tanto para la escalada como para la aproximación, y eso es algo pues que evidentemente no hay que tener en cuenta, ¿no? Pero al final eso es algo que si no pasa nada fuera de control, que es totalmente posible que pasen cosas fuera de control en la montaña, pues que sé que si depende de mí puedo hacerlo, ¿no? Pero las otras cosas, que es como las vivencias previas y posteriores a esa escalada, todo lo que implica el viajar sola y en los lugares por donde vas, cruzar ríos y encontrar el camino y todas esas cosas, son las que al final a mí me crean mayor incertidumbre, mayor miedo, mayor de todo, ¿no? Que al final es lo que a mí me llama la atención, como a ver si voy a ser capaz, ¿no? De llegar allí, de encontrar el sitio, de vivir allí con toda esa fauna o con lo que sea que haya en el lugar, ¿no? Y esas cosas son las que a mí me dan un plus de vivencia, de experiencia, que son lo que a mí me motiva a ir, ¿no? Aparte de la escalada. Tampoco me iría a hacer esto si no hubiera escalada, ¿eh?
¿Y cómo, a nivel técnico, cómo planificas la vía, ¿no? Una vez que te encuentras en el lugar, para establecer los largos que haces y las reuniones y todo lo demás, ¿llevas algún tipo de método? Técnicamente, ¿nos puedes explicar a nuestra audiencia, bueno, cómo lo haces?
Sí, bueno, voy progresando. Yo escalo mayoritariamente en una modalidad de escalada que se llama escalada artificial, que el nombre me parece espantoso porque
en la
naturaleza, sí, parece, no sé, como muy robótico, pero no. Y entonces estás allí progresando, pues como son rutas que nadie ha escalado previamente, pues vas colocando todas las piezas de material técnico que existe en el mercado para los que escalamos, ¿no? Y esta modalidad consiste en irse colgando de todas y cada una de las piezas que tú colocas, ¿vale? Con lo cual, la dificultad, lo que hace que esa vía sea más fácil o más difícil, es la precariedad de esos puntos de anclaje lo mucho o poco que van a aguantar tu peso o lo mucho o poco que van a aguantar una caída. Y eso es, ahí está la dificultad, ¿no? Que dicho así parece totalmente absurdo, ¿no? Como bueno, a ver si me caigo, a ver si no me caigo, ¿no? Pero se trata de esto, ¿no? De superar ahí tu miedo, de pensar qué hago, cómo lo pongo, dónde lo pongo, y de confiar, ¿no? De confiar en tus capacidades, pero también un poco de fe, ¿sabes? Que eso va realmente a aguantarte y que vas a poder seguir progresando.
Claro, porque además en esa progresión cualquier inconveniente físico te pondría en un gran aprieto, ¿no? En alguna ocasión, no sé, una torcedura de tobillo o una, para poder desandar todo lo realizado, podría ser peligroso. En alguna situación te has visto al borde de, bueno, pues de decir, uy, no sé si voy a salir de este aprieto o bueno, sí, físicamente sí. Sueles defenderte.
Bueno, me defiendo, pero sí que he tenido bastantes situaciones de que estaba en un aprieto, de decir, uff, de verle las orejas al lobo, ¿no? Bastantes, es que no sabía cuál contarte, pero de por ejemplo, tener una caída escalando, que salta uno de los seguros, tienes una gran caída y de hacerme daño, ¿no?, en esa caída y decir, bueno, ahora estoy aquí en medio de la pared y me duele el brazo un montón, casi que ni lo puedo mover y bueno, ya no digo para arriba, sino a ver para abajo, porque hay que hacer un montón de maniobras y mover mucho peso, ¿no? Y de pasarme pues toda la noche enviando allí información a mi brazo de que se recuperara, y al día siguiente no tener nada de daño, estar 18 días en la pared y al día 19 tocar suelo y un dolor increíble y no haberme enterado los otros 18 días, ¿no? O otras situaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Alaska, la anterior expedición en Chile me destrocé las rodillas, me las destrocé ambas y tengo diagnosticada con sus pruebas médicas condromalacia rotuliana en ambas rodillas, que eso es desgaste articular. Y me fui a Alaska pues sabiendo que había eso, pero bueno, ya no tenía dolor, me sentía las piernas muy fuertes, con lo cual dije, bueno. Pero al tercer día empezaron a hacerme muchísimo, muchísimo daño, ¿no? Y dije, wow, las pifiao, porque llevas 3 días, te faltan 50 más, tienes que cargar todo ese peso, ¿no? Esos 150 kilos, esos 540 kilómetros, y no puedes llamar para que te vengan a buscar antes, y no quieres estar aquí en medio de los osos. Y entonces lo que hice era andaba un montón de horas al día, porque me daba miedo estar quieta por el tema de los osos, pero cojeando muchísimo, y lo que hacía durante esas 12, 13 horas al día, que eso es una burrada, es mucho, me repetía mentalmente, a cada paso que doy, mis cartílagos regeneran. Y lo repetía. Me iba a dormir y le mandaba la información con esa intención a mi cerebro. Por la noche, mis cartílagos regeneran. Y yo no sé si regeneraron o no. Lo que sí sé es que en unos días marchó el dolor, pude hacer todos esos 540 kilómetros más la vía y a día de hoy no tengo ni molestias en esas rodillas.
La cabeza juega una gran importancia, ¿verdad?
Sí,
la mente...
y eso es para todo el mundo. Eso no es algo que pueda hacer yo, eso es algo que podemos hacer todos, ¿no? Pero y yo ni creía, yo no lo creía que podía. Tenía esa información de que con la cabeza podemos hacer lo que queremos y ya tenía muchas experiencias de cosas solventadas con la cabeza, ¿no? Pero a ese extremo no. Y yo mientras andaba pensaba, vale, sí, repito la frase, pero me estoy destrozando las rodillas. O sea, que no me lo creía y aún así funcionó.
Oye, Silvia, no sé, pues eso, hemos hablado de todo lo que has hecho en el pasado. Bueno, no sé a futuro qué proyectos barajas o si tienes ya en mente alguna expedición de este tipo.
Pues mira, yo nunca comento mis proyectos porque...
Sí, da mala suerte, ¿verdad?
No porque dé mala suerte, sino porque realmente quiero tener la libertad de poder llegar al lugar y decir, no me lo veo y no tener que dar ninguna explicación ni nada, ¿no? De ir con esa total libertad de hago esto para mí, solo, y puedo hacer lo que quiera, como quiere, como que explicarlo, y más a los medios de comunicación, es como, bueno... muerte para mí, ¿no? Pero de todas maneras lo que sí te puedo decir es que todavía no sé dónde porque todavía falta que aparezca ese lugar que estoy buscando, pero que en estos momentos todavía no ha aparecido, ¿no? Y para mí si no ha aparecido es que todavía no debo estar a punto para que surja, ¿no? Pero que cuando sea el momento de alguna manera aparecerá esa foto, esa pared, lo que sea, ¿no?
pues te animamos a seguirlo buscando, porque pues bueno, pues las expediciones que realizas pues bueno, son impresionantes y son muy atractivas. Nosotros de momento pues nos seguiríamos un buen rato conversando contigo, pero bueno, nos gustaría que dieras tu contacto, porque también bueno, pues tú ofreces proyecciones y bueno, no sé, dinos cómo se puede contactar contigo y cómo qué trabajo más realizas aparte para vender bueno, pues tu actividad cuando no estás en las paredes.
Sí, yo tengo una página web que son www.vidal, que es mi apellido, Vidal Silvia, primero el apellido, luego el nombre, .com. Y bueno, yo lo que me dedico, aparte de escalar, es a dar charlas, conferencias, tanto dentro del mundo de la montaña como también charlas inspiradoras o motivacionales para empresas, y también tengo un formato especial para institutos, para los adolescentes.
Entonces, a través de tu página web, vidalsilvia.com, bueno, pues quien quiera ponerse en contacto contigo, ahí puede obtener la información y el medio de contacto. Silvia, bueno, pues tenemos que, se nos pasa el tiempo y tenemos que ir acabando la entrevista, pero no sin antes hacerte, bueno, pues la última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados en nuestro programa de Casa Kachan. Bueno, es que nos cuentes tu Casa Kachan personal favorito, ese lugar, ese momento, esa sensación o situación especial que se te ha quedado grabada en el corazón, y que así a bote pronto pues nos puedas contar.
Pues mira, sigue un poco lo que he comentado antes, ¿no? No es que haya uno en concreto, sino es cada vez que surge ese nuevo proyecto que me hace vibrar, que me hace empezar a sentir que yo quiero ir a un nuevo lugar, ¿no? Que me hace empezar a soñar con todo ese nuevo proyecto, ¿no? Que estoy esperando que llegue ese nuevo, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con ese Casa Kachan de los proyectos de Silvia Vidal. Es que ricasco por atendernos a través de la línea telefónica. Recordamos tu página www.vidalsilvia.com y nada, pues te seguiremos la pista y estaremos en contacto, Silvia, para futuras entrevistas.
Muchas gracias.
Es que ricasco.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casa Kachan.
Esta es la palabra que se repite una y otra vez en la cabeza de nuestro corresponsal Gary Kiwi. Este personaje natural de Ali está hoy, como todos los primeros martes de cada mes, al otro lado del teléfono. Y en Dios ya sabe dónde, porque, bueno, como siempre, nos sorprende con alguna gran noticia viajera. De lugares recónditos, de entrevistas panaderas, de anécdotas caseras.
long way from home, walking through snow.
Gabón, Gary, ¿por dónde te encontramos esta noche?
Hola, equipo, ¿cómo estáis?
Hola,
¿qué tal?
Gabón.
Pues se me escucha bien, ¿no? Porque estoy en un lugar con muy poca cobertura, muy alto, a una altura muy alta y no sé, pues se me escucha bien, ¿verdad?
Curiosamente, se te escucha mejor que cuando estabas en la isla de Sentinel, mucho mejor.
Mira, o sea, mira tú por dónde, ¿eh? Pues y hace un frío, no se puede transmitir a través de la radio, pero hace un frío increíble donde estoy. Y en uno de los picos más altos del mundo, es más, el tercero más grande después del Gran Everest y el K2. Estoy en el pico más alto de India, en Kanchenjunga, en el pico Kanchenjunga.
Kanchenjunga te encontramos, Gary.
Kanchenjunga, no, con K, con CH, con J y la última con G. Kanchenjunga.
No nos podemos ni creer, pero ¿dónde? ¿En qué parte? ¿En qué lugar del Kanchenjunga?
Estoy
no podemos.
Y en el campamento base, en el KH7. Es un campamento base que está a 8.400 y pico.
El KH7, claro.
El KH7 es un campamento nuevo que están haciendo.
Ajá. Patrocinado.
Sí, cuéntame, dime.
Patrocinado, decía Gary, ¿no? Que es un campamento patrocinado.
Eso es, sí, porque no sabes cómo está aquí el percal. A mí me lo habían contado, pero claro, no es lo mismo que te lo cuenten que lo vivas. Y todo esto, porque este mundillo que lo conoce un viejo amigo, el Yeti, no sé si os sonará, el Yeti. De toda la vida.
Algunos nos han contado que lo han visto, pero pocos.
Pues mira por dónde. Aquí está aquí, yo, bueno, hace que lo conozco porque resulta que un tío suyo del Yeti estuvo trabajando un verano en Ali y, bueno, pues al final con el tema de la familia y así, bueno, nos dimos el contacto y me he venido a entrevistarle porque me ha parecido que era interesante poder saber qué nos cuenta este personaje.
O sea, esto es una exclusiva en toda regla, Gary. O sea, la primera.
Hombre, yo ya sabes que yo solo traigo exclusivas. No, evidentemente.
La primera entrevista al Yeti, en la radio.
La primera entrevista al Yeti, eso es. La primera vez que sé de hacer una entrevista a un medio de comunicación. Y fíjate que ha decidido que sea a Casa Cachán. Dijo que sí, ha tenido ofertas. Bueno, ahora nos contará él, porque eso sí, lo que te aviso está de bajón.
Está de bajón.
Bueno. Está triste. El Yeti está triste, pero bueno, mira, le voy a decir que se ponga él y él los cuenta lo que está pasando porque es grave y bueno, pues, os lo paso. Voy
pues
a estar en una piedrica, el pobre que me está dando una pena, está ahí, pues donde él.
Pásanoslo, el Yeti sí. Es del campo KH7 del Kanchenjunga.
Yo le llamo Yeti, así en plan, ven un poquito, la radio, está aquí. Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches, Yeti.
Se me oye, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Se te oye perfecto, Yeti.
Ay, pues me alegré mucho, pero yo estoy pues muy triste. La situación es de pánico nuclear.
Pánico nuclear, la verdad que te percibimos un cierto acento ruso que no esperábamos en el Yeti.
Sí, porque yo soy un Yeti de mundo. Yo conozco mucha gente. Yo soy, sí, por aquí pasa mucha gente. Hablo también mucha gente vasca, lindas personas, sí, de las mejores que yo he conocido.
Oye, ¿cuál
Pero
es?
Pero estoy triste. Muy
¿Cuál
triste.
Es la situación, pues, para encontrarte así, Yeti?
¿Sabes qué pasa? Bueno, yo esto lo cuento así en plan secreto, o sea, queda entre vosotros y yo. Pero una marca valenciana muy famosa de supermercados, pues ya está construyendo, ya aquí están en el parking, construyendo parking para futuro supermercado. Y la cuestión es que a mí ya se me está perdiendo el respeto, ¿sabes? Y me han pedido, ya en negociaciones previas, me han pedido a ver si yo puedo ver la imagen del supermercado. ¿Cómo te quedas?
El Yeti, imagen del supermercado que van a construir en el KH7, campo base del Kanchenjunga.
Sí.
Increíble.
Quieren ponerlo en la Gran Avenida.
Increíble. Oye, ¿y cómo es la oferta? ¿Cómo va a ser? ¿Te van a pagar en especie o cómo, en qué va a consistir?
Bueno, a ver, que yo estoy ofendido porque aquello antes era temible, era el hombre de las nieves, y ahora pues ya todo el mundo, esto está magnificado, esto es una vergüenza, porque el supermercado valenciano quieren ponerlo en la avenida, porque ya aquí hay casino, aquí ya también hay pubs, bancos, esto es una vergüenza, y están aquí, quieren poner todo esto, y yo ya estoy harto. Yo antes asustaba, yo antes imponía, y ya esto es una vergüenza. El dólar y el euro, pues me están volviendo loco.
Vaya circo, ¿no, Yeti?
Es un circo, sí, es un circo horrible, es horrible. Sí, y bueno, yo estoy bajón porque ya no sé qué hacerme, yo no sé, no me toman en serio y la verdad es que me pone triste.
¿Vas a tener que hacer frente de alguna manera? ¿Cómo tienes pensado
revertir esa situación? Reuniendo diferentes criaturas de las montañas para hacer frente a esta invasión del dólar y el euro, y bueno, esperamos que a ver si podemos hacer algo. O sea, porque Estados Unidos también se está metiendo, ¿cómo no? Estados Unidos una vez más en el meollo, sí.
Va a ser la invasión, la invasión del Yeti 2.
Eso es, sí, aquí también Spielberg por ahí está también queriendo hacerme otra película, bueno, locura. Y Estados Unidos quiere hacerse amigo mío para que yo luego espíe al gobierno de China, tú sabes bien, ¿no? Lo que quiere decir. Pero estoy triste, así que bueno, una de las decisiones que voy a tomar va a ser comerme a esta gente.
Bueno, ¿cocinaos o directamente?
No, yo esto con frío, aquí se queda bien, mantiene bien la carne. Yo, directamente, así, crudo.
Carne cruda, que se llama.
Eso es, sí, porque estoy creando un comité con amigos míos de Sentinel del Norte. Entonces, bueno, ellos explicarme bien cómo se hace la partición de lo que es el ser humano. Así que bien, no parece muy, no sé, como muy así, qué bruto. No, es natural. Aquí en las montañas, natural comerse unos a otros. Como viven, ¿sabes? Del avión ese que se estrelló, pues se comían unos a otros, natural.
Joder, pues ya se pueden abrigar los sentineleses porque, bueno, les va a dar mal de altura y todo. Oye, ¿tendréis que pedir convenio o convenio laboral? Digo, si, dada la situación.
Imagino que sí, no sé cómo está el asunto. Yo no sé, aquí por ahí, imagino que el lunes que viene llamaré a las oficinas y que me cuenten, sí. Pero esta situación está bastante compleja. Sí, yo no sé qué pasa. Antes, expediciones de mucha gente, verme, Yeti, qué bien el salir corriendo, pero ahora todos selfies con Yeti. No entiendo bien.
Oye, Yeti, cómete algún montañero de estos un poco esperpéntico, seguro que está apetecible también.
Pues sí, entonces comeré, sí. Yo es lo que, pues cuando no puedes vencer de otra manera, pues canibalismo al poder, sí, no hay más.
Oye, Yeti, nada, encantados de haber contactado contigo y haberte podido entrevistar en esta primera entrevista al Yeti. Pásanos con Gary, que tenemos que agradecerle y finalizar la conexión. Encantados,
bueno,
Yeti.
Muchas gracias por darme voz. Es un placer. Os lo paso.
Os ando. Gary.
Vale, dame. Sí, ya habéis visto, ¿no? La situación de este pobre personaje, ¿cómo está?
Sí, pobre animal, vaya por Dios. Oye, sí. Vas a tener que hacer algo, para animarlo, Gary, yo no sé.
No os preocupéis, ten cuidado.
Pero algo...
Algo haremos, ¿no?
Algo vas atendiendo. Nos hemos quedado impresionados con el acento, ¿no? Pensábamos que el Yeti hablaría el lenguaje Yeti, pero qué va, oye, se le entendía.
No, yo también me quedé igual, ¿eh? Yo, pues, lo que pasa es que me conozco desde hace años y la primera vez también he alucinado, pero bueno, ya te acostumbras y no, es algo, bueno, curioso, ¿no? Como siempre, cuando contamos este tipo de historias.
Muy curioso, Gary. Oye, tenemos que dejarlo aquí. Ya nos contarás qué tal te va con el Yeti en ese campo de altura, en el KH7. Me imagino que la ropa tendrás impoluta, porque con ese nombre pues no puede ser de otra forma.
No. Llevo las gafas de sol simplemente para verme yo mismo la ropa, porque el brillo que saca es increíble.
Claro. Pues nada, Gary, oye, pues, bueno, devolvemos la conexión aquí al estudio de Casa Cachán en Alavedi y conectaremos el próximo mes a ver por dónde andas.
Pues nada, pues cuidaros mucho, que vaya genial.
Osondo, es que ricasco.
Venga,
Gary.
Gabón.
Agur. pues vamos finalizando el programa de esta noche y no sin antes dar algún apunte de agenda. Esta semana pues está desarrollando la séptima edición del Menditour Festival en Gasteiz, que es, como sabéis, la muestra de las mejores películas de montaña, deportes extremos, aventura y naturaleza que llega de la mano del Bilbao Mendifilm Festival. La Fundación Vital es quien acoge una vez más las sesiones en el aula Fundación Vital de la calle La Paz, en Endaraba, en doble sesión. Se emiten dos sesiones por día, a las 6 y a las 8. Esta semana, como decimos, están las proyecciones de The Search for the Goo y This Mountain Life mañana miércoles. El jueves tendréis a Live Along the Way y The Wake of Water. Y el viernes, el último día, con Notes from the Wall y Everest Green. Llegarán también nuevas sesiones al resto de Araba, pero nos las irán anunciando en próximas semanas. Bueno, va Raúl y Beñat, vamos a finalizar el programa de hoy martes y recordamos a todos nuestros oyentes que pueden seguirnos en Facebook, en la página de Casa Cachán, y que el programa de hoy se repite el domingo a las 11:30 de la mañana. Y bueno, que podéis ir descargando nuestros podcasts, que ya los estamos cargando en la página web de Alabedi. Sin más, Gabón Beñat, Gabón Raúl.
Gabón, bye.
Gabón, usted.
Money.